El que estuvo tanto tiempo en la bombonera, infla el pecho y la gente lo ovaciona porque fue un grande. Jorge Rivolsi, José Luis Romero te saluda para todo el país. ¿Cómo te va, Ruso? Que tenga buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo andás?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué pasa un 12 del 12, con la 12, con Boca, su día mundial? ¿Qué se siente?
Es el día del hincha donde tanta satisfacción de repente a uno le dio, es decir, de ese aliento, de esa pasión que siente el hincha en cada partido. Son muchas vivencias que uno tiene y también mucho agradecimiento que uno tiene que tener hacia el hincha, ¿no? Y bueno, y en el festejo hoy uno se junta a ese festejo, bien merecido que lo tiene.
Rivol, si hace un rato charlábamos aquí fuera de micrófono, aquí en la radio, y decíamos, porque hablábamos, lo entrevistamos a Enzo Trocero, gran capitán, caudillo, carácter, personalidad, el gringo, con el Independiente campeón, y decíamos, fíjate vos que ya no hay tantos caudillos en el fútbol argentino, y hasta en la propia selección argentina, qué sé yo, a ver, para los más jóvenes, vamos a hablarle para los más jóvenes, después podés recordar todos los de tu época, pero a ver, de los últimos tiempos, qué sé yo, el Cabezón Ruggeri, Pasarela, esos que cuando por ahí no te salen las cosas futbolísticamente, cuando la cosa viene mal, o cuando está bien y empuja el equipo, aparece ese gran capitán, el caudillo, ya no se los ve mucho. No sé qué te parece a vos.
Sí, totalmente coincido con vos. Es decir, uno antes, en la época de uno, recorrías a los equipos y siempre tenían dos o tres jugadores referentes. Cuando uno dice jugadores referentes, es un poco lo que decís vos, el caudillo, el que toma de repente en los momentos difíciles, el que te habla, el que te echa una puteada, el que te alienta, el que te contagia, y bueno, vos pasabas por cada equipo y siempre tenía dos o tres referentes, y en estos momentos sí faltan, y como decís vos, también faltan de la selección, ¿no? Uh-huh. Porque no se ve también esos jugadores de los últimos juegos que tuvo la selección, en el caso del Cabezón Ruggeri o de un Cholo Simeone, pero bueno, yo creo que hay que un poco se debe a esta ida de jugadores de tan jóvenes que no de repente no se hacen en un club, no toman como identidad al club con una camiseta y bueno, y ahí el jugador va yendo de un lado al otro y no se hace, también es muy difícil conseguir un equipo, digamos, de memoria. Por un poco por todo esto lo que te estoy diciendo, de la ida de los jugadores, el poco tiempo que están, de ahí que el jugador, muy difícil que se identifique con la camiseta, pero bueno, son momentos que como es el sistema, ¿no?
Ruso, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo, Gerardo, desde aquí. Volviendo a Boca, este Boca de un año puntero, que a veces gusta, a veces no gusta tanto. ¿Cómo lo ve futbolísticamente y cómo puede afrontar Boca el año que viene, que seguramente tiene que ir por la Copa Libertadores?
En el momento actual de Boca, si haces una recorrida de todo este último año, creo que no hay mucho para discutir, más allá de lo futbolístico. Es un equipo que fue puntero todo un año, merecido, futbolísticamente tuvo altibajos, tuvo este último tiempo algunos accidentes, es decir, de gracia, de perder a Benedetto, de perder a Gago, a Gols, jugadores referentes, jugadores importantes dentro de la estructura de Boca. Pero yo lo veo bien, un equipo que encontró Guillermo, un equipo base, unos refuerzos que trajo muy puntuales y muy necesarios para Boca, en el caso de Gols, en el caso de Cardona, del uruguayo Nández también, y lo veo en el 2018, lo veo con muchas posibilidades, con la expectativa que tiene uno de esa Copa Libertadores, ¿no?, que todos queremos, pero lo veo bien y seguramente que va a traer algunos refuerzos dada la baja de estos jugadores, ¿no?
Estamos hablando con Jorge Rivolsi, un referente, bandera, ídolo de Boca de todos los tiempos, hoy en el Día Mundial del Hincha de Boca Juniors. Estamos con Agustín Domper, Jorge Godoy, Pablo Barovero, haciendo federalismo en todo el país. Muchachos.
Bien, preguntarle al ruso Agustín Domper, te saluda Jorge, en cuanto a, recién escuchaba atentamente lo que mencionabas en cuanto a los líderes, ¿no? La importancia que lo tienen dentro de un plantel. Hablabas de Boca, obviamente está Gago y Benedetto lesionados, que son esos jugadores con ese carácter y ese carisma para ser líder. Y te quería preguntar también, en relación a esto, la selección argentina, ¿cómo la ves? Lo que sucedió en las últimas fechas, esa clasificación con los tres goles de Messi, que después los jugadores salgan y hablen con la prensa y dejen las cosas bastante en clara en cuanto a lo que había pasado de tantos meses sin hablar. ¿Crees que se terminó de definir como líder Lionel Messi después de lo que sucedió en las eliminatorias, ruso?
Para mí, Lionel Messi es un líder futbolístico.
Sí.
Es un líder dentro de la cancha en lo futbolístico. Yo, es decir, tengo definido un pensamiento sobre el fútbol que para mí siempre la prioridad la tiene el equipo. Y te hablo de la selección como de cualquier club.
Sí.
Para mí la prioridad es el equipo. Para mí el jugador diferente, distinto, como en este caso estamos hablando de la selección y de Messi. Cuando vos tenés un equipo bien conformado, con funcionamiento, y pasa a integrar ese equipo en toda su dimensión de la palabra, un jugador como Messi, potencia todo. No me gusta depender de un jugador. Entonces, te podés imaginar que para mí el tema de la selección, esto de clasificar, ojalá que encuentre el equipo Sampaoli, que sea un equipo conformado por supuesto por el fútbol que quiere, y bueno, y tener a Messi es una gran ventaja que tenemos todos los argentinos, porque es un fenómeno de verdad.
Claro.
Pero te vuelvo a repetir, a mí no me gusta depender de un jugador, sea selección o clubes.
¿Y crees que le falta entonces un líder que no sea, obviamente, un líder futbolístico como lo es Messi, pero sino quizás un líder que abarque un poco más también lo que sucede afuera del campo de juego?
Sí, un poco lo que estábamos hablando recién,
claro,
¿no? De la falta de líderes. Es decir, Mascherano también puede ser un llamado líder, pero tal vez tiene un comportamiento más tranquilo. Y el líder a veces se enoja, y es cuando uno lo escucha, cuando uno le presta atención. Pero bueno, los últimos jugadores de experiencia que de repente uno pudo haber tenido, y más en la línea defensiva, Chamales, Zanetti, Keynes, Renato Layala, y en estos momentos hay buenos jugadores, pero creo que tomar el mando del equipo es difícil. No hay dos o tres jugadores que pueden tomar el equipo en ese camino. En el otro camino, en el futbolístico, por supuesto que es Messi.
Yo aprovecho para hacerle una al ruso Rivolsi, y es la persona indicada. ¿Por qué? Porque el ruso tiene una hija periodista, Daniela.
Sí.
Trabajó hace un tiempo con nosotros aquí en Nacional, creo que está en el canal ahora, ¿no? Hay una relación, y hablábamos recién justo, ruso, del caso de Heinze, ¿no? Pero se dan muchos futbolistas, no vamos a hacer nombres porque la lista sería interminable, futbolistas, ex futbolistas que se retiraron recién, no de tu generación, ni de mucho menos, recién hablábamos con Trocero, otro de los tipos que siempre atiende el teléfono cuando uno lo llama, pero el futbolista moderno, el técnico moderno, tiene una relación de amor-odio muy importante con los periodistas. ¿Cuál es tu opinión y por qué pasa eso?
Yo creo que es una responsabilidad, digamos, de todos. Es decir, yo como integrante, o siendo un tipo de fútbol, uno tiene que asumir también hacerse cargo de algunas cosas. Yo lo que noto, a ver, si bien toqué y viví las dos etapas, yo de repente me acuerdo que era un pibe y de repente nos juntábamos una vez con Coco en Córdoba. Yo era jugador y que jugaba en Belgrano en el año 79, cuando vine a España, después volví a Boca, y nos juntamos con Osvaldo Arrizone hasta las 4 o 5 de la mañana charlando de fútbol. Y uno no sentía que tenía que medirse un poco porque estaba delante de un periodista, no. Era una charla de café, con un café de por medio. Entonces era otra cosa. Yo creo que ahora se vive, por supuesto, la tecnología, todo esto que hay que tener mucho cuidado con lo que decís, con lo que hacés, con lo que hablás, porque está minado, es decir, no había tanto periodismo, pero yo creo que es una responsabilidad de todo. Creo que a veces uno no guarda su lugar o no respeta su lugar, no que no te lo respetan, uno no se lo respeta. Y eso pasa con el jugador, pasa con el técnico, pasa con el periodista.
Clarísimo. Uno muchas veces por allí ve, ¿no? Grandes personalidades, no solamente jugadores, directores técnicos, ex figuras, realmente eminencias reconocidas a nivel mundial. Y atienden por igual al medio que tiene el mayor rating, el más poderoso, y atiende a todos los medios sin discriminar. Atiende a la FM, a la radio que viene del interior, y uno dice, ¿qué personalidad? Siendo que fácilmente podría seleccionar a qué periodista o a qué medio darle una entrevista. Digo, habla también de la grandeza de ese personaje, del deporte, todo. Lo digo en todas las disciplinas, ¿no?
Coincido. Es decir, yo soy muy respetuoso del periodista, del trabajo más que nada, porque yo creo que uno tiene que arrancar por ahí. Esa persona que vos tenés enfrente, que sea un periodista, es un trabajador, está trabajando, y uno también está trabajando dentro del fútbol. Creo que ese respeto tiene que existir de ambas partes.
Sí.
Cuando no existe, bueno, por eso digo que un poco somos todos responsables de todo esto mediático, ¿no? Porque uno también tiene que entender qué pasa la noticia, si es una noticia buena, pero si no es de quilombo, no pasa nada, no hay grito, es como que todo, qué sé yo, yo veo a Lunati y lo miro por la televisión y te digo realmente, digo, este muchacho fue árbitro, este muchacho fue del fútbol, y me extraña, la verdad, porque es una, decir, pero bueno, se vive eso. Y se prefiere eso. Entonces todos somos responsables. No podemos mirar al costado. Porque todos nos equivocamos, todos acertamos. Cada uno es como es. Pero bueno, cuando uno ve eso, yo me pregunto, bueno, ¿dónde está el fútbol? ¿Dónde está el respeto o el análisis? Bueno, ahí está la prueba, ¿no?
Y nos pasa
no nos quejemos.
Y nos pasa también a nosotros como periodistas, ¿no? Queremos hablar de fútbol tranquilamente, pero viste, muchas veces mide más, tiene más rating la polémica, la denuncia, el grito, el escándalo, y viste, por ahí uno queda, viste, minimizado, porque, bueno, vende lo otro. Qué lindo hablar contigo, fue la excusa el día mundial del hincha de Boca, pero hablar estas cuestiones con tranquilidad, con respeto, con serenidad. Rivolsi, siempre es un placer y gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, un placer, y bueno, lo mejor es darle muchas felicidades al hincha de Boca, disfrutar este día y bueno, y empezar el año 2018, desearles a todos una Navidad y un fin de año y un comienzo, pero de una vez por todas, lindo para todos, ¿no?
No lo dejemos afuera, Pablito, en sí. Santa Fe Russo, que te quería saludar también, perdón.
Pablo Barovero.
Lo sí, quería saludar, y además por haber sido un colaborador del Coco Basile tantos años, y el Coco ya hace un tiempito que está sin dirigir. Recién nos decía Trocero que los dirigentes argentinos están eligiendo técnicos jóvenes. Bueno, hoy asumió Heysen Vélez, y esto no es una opinión de Trocero, es más, creo que después dijo, y no me parece mal, ¿te da la sensación de que han quedado un tanto desplazados los entrenadores que ya superaron los 50, los 50 y tantos? Hoy casi la mitad de los técnicos de la Superliga tienen 40, 45, está Soso que tiene 36.
Mira, yo digo, te voy a ser sincero, a mí me encanta que vayan apareciendo jóvenes, que vayan apareciendo técnicos que han dejado hace poco el fútbol, me gusta, tal vez hay otra forma de vivir el fútbol. Lo que yo digo, y esto muy convencido soy, que todo aquel cuerpo técnico joven que recién comienza, por todo eso acelerado que uno vive, ¿no es cierto?, y que todos nos equivocamos y acertamos, y más en el arranque de esta profesión, que no es fácil, que es hermosa, pero yo digo que todo cuerpo técnico sería bueno, de confianza del técnico, tener una persona dentro del cuerpo técnico de experiencia. Porque yo creo que ahí uno achicaría el margen de error, uno entendería de repente, escuchando a la persona esa que vivió todo lo que, porque es una rueda, es decir, todos los problemas que nosotros de repente vivimos en su momento cuando tomamos un equipo, lo viven ahora los chicos que comienzan. Eso me gustaría de repente que algún cuerpo técnico logre eso, ¿no? Por supuesto de su confianza, pero ser integrante de ese cuerpo técnico. Yo creo que se evitaría y achicaría el margen de error, ¿no?
Rivolsi, un abrazo enorme, que tengas buen año.
Gracias igualmente, felicidades a todos.
Gracias.